Radio Francia Internacional. Enfoque.
En París tiene lugar esta semana el Salón de la Agricultura, un evento muy popular y que es también un termómetro para medir el estado de ánimo del sector agropecuario. Y este año el Salón está siendo un escenario de una protesta en contra de la llamada Policía Medioambiental, una agencia que, según los sindicatos del sector, les impide trabajar. Nos lo cuenta Rafael Morán desde el Salón de la Agricultura.
En los últimos meses, la Oficina Francesa de Biodiversidad, OFB, encargada de hacer cumplir las normas ambientales, como las restricciones sobre los usos de pesticidas, enfrenta críticas y ataques sin precedentes de los principales sindicatos agrícolas del país, al considerar esas normas ecológicas excesivas. Agricultores de varias regiones arremetieron con grafitis, incendios y saqueos contra sedes de esta agencia estatal. Quentin Le Guillou, productor francés de cereales, es también secretario general del sindicato agrícola conservador JA, mayoritario en el país.
Algunos agentes de la oficina que actúan en función de sus convicciones ecologistas personales quieren romper el sistema agrícola actual. La Agencia Francesa de Biodiversidad debería acompañar a los agricultores. Claro que tienen que aplicar las leyes y eventualmente imponer sanciones, pero hay casos en los que los vecinos llaman sistemáticamente a esta policía ambiental cuando ven que un agricultor rocía sus cultivos con pesticidas. Los agentes de la Oficina Francesa del Medio Ambiente deberían explicar a estos ciudadanos que los agricultores solo están haciendo su trabajo. Hoy, sistemáticamente, estas llamadas acaban en denuncias y controles. Llamamos a que haya más sensatez en todo esto.
En el mismo tenor, Laurent Wauquiez, jefe de la bancada de la derecha en la Asamblea Nacional Francesa, pidió dejar de financiar la policía ambiental y disolverla. Para contrarrestar esta retórica antinormas ambientales, los agentes de la Oficina de Biodiversidad recuerdan que su tarea es esencial para proteger la biodiversidad y la salud humana. Sancionan, por ejemplo, delitos de contaminación del agua, tala ilegal de árboles y protegen las especies en vía de extinción. RFI habló con un agente de la OFB y que pidió el anonimato. Amélie C. es agente en terreno, responsable sindical en la Policía Ambiental Francesa, y nos compartió su hartazgo.
En cerca de 20 departamentos hubo vertidos de estiércol y de basura en nuestras oficinas. Estos ataques se han ido intensificando. Pero los agricultores se equivocan de enemigos. Estamos cansados de repetir que nuestra tarea consiste en revisar no solo a los agricultores, sino también las políticas locales, los particulares, las empresas industriales, los cazadores, es decir, todas las actividades que impactan la naturaleza.
Los cuestionamientos contra la policía ecológica francesa se enmarcan en una ofensiva de los lobbies agroindustriales, los cuales buscan facilitar el uso de pesticidas controvertidos. El próximo 25 de marzo, los agentes de esta policía ambiental realizarán un segundo paro de actividades para exigir más apoyo del gobierno.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el escritor franco-español León Levy.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. 3 años de resistencia en los que se calcula que han podido perecer 500.000 personas entre los dos bandos. Otra de las consecuencias de la guerra son los miles de refugiados que han sido acogidos aquí en Europa, como América del Sur acogió el siglo pasado a miles de migrantes empujados por la guerra o por un desengaño amoroso.
Habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo.
Por una cabeza.
Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela.
Por una cabeza.
Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, cosa de no hay que jugar. Por una cabeza me pegó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va viviendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, otra cerveza borra la tristeza, calma la amargura.
El tango nació sin duda de la soledad, la nostalgia de los emigrantes en Argentina, como nos cuenta nuestro invitado de hoy, el ingeniero y escritor franco-español León Levy Benchetón, en su libro más reciente, El tango canta la vida. Muy buenas tardes, León.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Y muchas gracias.
Gracias a ti por volver, que es título de
por
de
volver, pero con la frente un poco más marchita.
No demasiado. La fuerza de las letras, la poesía del tango, es fruto de la desesperación, ¿no? De un hombre que lo ha abandonado.
De la nostalgia, ante todo, a veces de la desesperación. De la nostalgia es común de decir que hay nostalgia en el tango, nostalgia de los inmigrantes, nostalgia de sus países, nostalgia de la infancia, aunque fuese infancia de miseria. Por ejemplo, en Melodía de Arrabal está cantando el poeta cómplice de Gardel, está cantando la nostalgia de barrios, de barro. Y entonces eso es una cosa muy impresionante, pero también hay a veces filosofía entre comillas, pero filosofía. Un tipo como Discépolo ha escrito cosas que yo llamo del tema de la indignación sobre la injusticia del mundo, que son de una potencia aún actuales. Entonces el tango no se resume a pequeñas historias de amor perdido. Hay mucho de eso, pero a veces con otros componentes muy profundos y mucho más fuertes. Por eso yo defiendo la idea de que hay una fuerza poética en las letras del tango, en muchas de ellas, y yo siento mucho que no sea un tema tan trabajado, no se trabaja tanto, no se escribe tanto en eso. Yo aquí en mi París me atrevo.
Poca gente. Es muy reductor decir que el tango es el lamento del cornudo.
Totalmente reductor. Bueno, primero que algunas mujeres de experiencia, yo conocí a una de ellas, que se quejan de eso, porque dicen las que sufrimos somos nosotras. Ahora, el tipo, cuando se va la chica, entonces la llora y los tangos exageran ese lloro quizás, pero lo lloran bastante bien. Y no solo por ser cornudo, simplemente porque se fue y que le daba un aliento. Por ejemplo, en Mano a Mano de Gardel, que es una obra maestra, el tema es un tipo, digamos, un obrero que tenía una novia con que vivían pobremente, pero tenía un pequeño hogar. Y se fue seducida por lo que llaman un bacán, un hombre rico, un burgués. Y entonces él llora eso, pero lo llora con una inteligencia fenomenal.
Una mujer perdida en vida de riqueza y placer.
Exactamente. Es el título del libro, porque lo que hice en este libro, hay 26 capítulos dedicados a canciones, a tangos todos de alto nivel. Y para cada uno creé un título que evoca, y después pongo el título de la canción, porque el título del capítulo tiene su sentido, y además puse unos pequeños versos que me atreví a escribir, yo que no soy poeta. Hay quien me dice poeta, digo, no, yo comento los poetas del tango, no soy poeta. Y después cuento los cuentos del duendecito y su visión de los tangos de esas...
El primero de esos tangos es Mi noche triste, es emblemático, ¿no? Es el lamento de ese emigrante del que hablábamos, a quien le ha dejado su mujer.
Sí.
Pero tiene unas metáforas fantásticas.
Tiene.
Yo he visto una, el espejo que con el vaho de la humedad parece que llora. La
parece ausencia. Que llora, sí, claro.
O la cama que se queja.
La cama que se queja de que, porque ya no están las metáforas. No es una metáfora, pero la imagen de las ¿cómo dice? Los No me viene la palabra inmediatamente, de tiritas de color en el cuarto de baño con todas del mismo color, dice, y son cosas muy poéticas. Se ve que este chico era un chico bastante sensible y no, como dicen algunos, un malevo, un matón que se le escapó porque la maltrataba. Era un amor, digamos, verdadero y sincero.
La emigración a principios del siglo pasado era eminentemente masculina, con la excepción de chicas francesas o del este de Europa, empujadas por la pobreza o por el antisemitismo también. Sí. Como la Estercita, ¿no? Del tango
Estercita,
Milonguita.
Estercita, el tango Milonguita, sí. Estercita es un personaje totalmente desgarrador, digamos, porque es una muchachita bonita que está de cara cabaretera, ellos lo que llamaban milonguita, es que venía al bar para bailar con los bacanes y después se le llevaba uno a su garçonier, a su bulín, como dicen ellos, y entonces la chica está obligada a hacer eso, pero llora, y el poeta Samuel Lining lo pone de una forma extraordinaria, muy muy poética, y es poco conocido ese tango.
Y que no hay que preocuparse cuando llora porque es el champán, ¿no?
Y eso, que la gente piensa que cuando llora es el abuso de champán. Esa es la injusticia, sí.
Terrible, ¿no? En aquella época el machismo estaba muy presente, ¿no? Han evolucionado las cosas en nuestro siglo, pero no tanto, ¿no?
Bueno, no tengo yo una visión perspectiva histórica del machismo. Claro que en esa época, como en muchas partes, había mucho machismo. Ahora, en ese Buenos Aires había machismo de los malevos, de los que eso era machismo violento, y había el machismo, digamos, de familia, que el hombre es el que dominaba, pero sin forzosamente maltratar. Todo existía en ese momento.
Las francesitas tenían un prestigio enorme ahí en Buenos Aires, quizás porque eran independientes, lo que no eran las mujeres italianas o de ascendencia italiana.
¿Cómo? No comprendí la pregunta.
Las francesitas son más libres, quizás,
bueno,
independientes.
Las francesitas, cuando dice la francesita, los tangos como Grisetta y como
Ninon,
como Che Bandoneon también, son francesitas que eran desgraciadamente importadas de Europa, francesitas, polaquitas, judías de Polonia, etcétera, importadas para alimentar los burdeles, para alimentar la prostitución, porque habían emigrado tantos hombres que se hizo un comercio, y fue una cosa terrible que está cantada en varios tangos, y me gusta particularmente el Che Bandoneon. Che Bandoneon, donde es un tango donde un hombre se dirige al bandoneón para llorar por su pena, su alcoholismo, pero inmediatamente te habla de las Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Y está dirigiendo al bandoneón, pero está hablando de las chicas que morían a los 25 años de mala alimentación, de tuberculosis o lo que uno quiera, y eso también el duendecito presencia una discusión entre Mario y su amigo Abel, dueño del café, y Abel se está extrañando, pero ¿por qué la pobrecita no tenía? Y le dice, pero tú no sabes ni de la misa la mitad de estas chicas, las ves con su maquillaje, con sus alcohol, lindas, y pero por la mañana, por la madrugada, se van a cuartos sórdidos y se alimentan mal y no hay cuidado y entonces mueren pronto.
De todos los tangos que has leído, que has escuchado, ¿hay alguno que sientes que es el más interesante para ti?
Uy, eso es muy difícil.
Difícil, es como
es muy difícil decir. Ahora te estoy hablando de Che Bandoneon, que es un tango que he estudiado y trabajado, cantado desde un poco más de un año, nada más, es reciente para mí, y que me tiene todas las facetas del tango, de la miseria, del alcohol, del amor, y se puede decir que más Manciaí quizás era autobiográfico cuando la tercera parte tu tango es el amor que no se dio, el cielo que soñamos una vez, etcétera. Y ahí está quizás hablando de uno de sus amores perdidos, de Mansi. Y entonces ahí están todos los componentes, pero no están los componentes de, digamos, de lo que llamo la indignación. Por ejemplo, en Gira Gira, que todo el mundo conoce, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, Discépolo ahí lo dice todo de la dureza, la injusticia de las sociedades de ciudades grandes donde la gente no se conocen, y que el tipo que se queda sin trabajo y sin dinero, pues nadie le ayuda. Pero lo canta de una forma, esto puede parecer común, pero él lo canta de una forma ejemplar. Hay otra de Discépolo que es mucho más, digamos, delicada, porque se llama Tormenta. Mucha gente, incluso bailarines de mucha experiencia, no saben lo que canta, y canta un grito hacia Dios. Quiere decir que una persona religiosa le puede costar trabajo, pero está diciendo que Dios deja que los que no le siguen el camino vivan mejor que él, que trata de seguir sus caminos, y lo dice de una forma espectacular.
Fantástico. Muchísimas gracias, León, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este libro. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Tugo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.